Televisión.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La Radio de Morelos. Universal Sónica 102.9. Radio.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañanita de jueves. Jueves 26 de septiembre del 2024, esperando que se encuentren bien en esta mañana donde amaneció lloviendo, así que tomen precaución para todos aquellos que están en camino, manejen con precaución, anticipen su salida y bueno, pues por ahí para que también salgan bien abrigados porque está el clima fresco. Gracias por estar con nosotros una vez más, así que ¿qué le parece si comenzamos este programa que hemos preparado para todos ustedes con mucha información? Y por supuesto muchos invitados quienes nos van a compartir sus eventos. Me acompaña Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Ari Teodoro y Diana García en las redes sociales. Yo soy Sofía Ocampo, comenzamos. Ciclo de lectura en septiembre. ¿Cómo estudiar los cromosomas de un mamut? Un clavado a la paleogenómica y conversaremos con Marcela Sandoval Velasco. Si tienes una historia que contar, quédate a escuchar la entrevista acerca de la Escuela de Guionistas. Fotografía humanista norteamericana, una charla por Ariel Arnal en el Brady. Compañía Teatral Foro La Negra presentará La Dama del Alba. Y además tendremos diversas propuestas musicales.
Jueves de recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL.
De la mañana con 7 minutos y vámonos con nuestra primera charla del día de hoy y saludo con mucho gusto en la línea telefónica al maestro Alberto Canacasco, director de Extensión Cultural del INBAL, quien nos va a hablar acerca del ciclo de lectura septiembre. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy contento de poder platicar con ustedes de una actividad relacionada al fomento a la lectura que estoy seguro que les va a gustar.
Estoy segura que sí, así que por favor cuéntenos de qué se trata.
Fíjate que en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura estamos de manteles largos, porque este próximo domingo 29 de septiembre el Palacio de Bellas Artes cumple 90 años. Se dice fácil 90 años, pero si nos ponemos a pensar en todo lo que ha vivido nuestro Palacio de Bellas Artes,
claro,
desde su creación en 1904, aunque se terminó hasta el 34, que es lo que estamos celebrando en la terminación del Palacio. El Palacio ha vivido toda la revolución, todos los cambios sociales hasta nuestros días, todos los cambios políticos hasta nuestros días. Entonces tiene una trayectoria impresionante y por eso lo estamos celebrando. Y Extensión Cultural se une a las festividades por los 90 años del Palacio de Bellas Artes. Y por eso es que el programa Leo Logo Existo, y para este próximo sábado 28 de septiembre, no lo podemos hacer el domingo como usualmente lo hacemos, porque van a ser las celebraciones también de todo lo que ya se preparó para ese día.
Sí.
Entonces lo vamos a hacer el sábado 28 a las 12 horas en la sala Manuel M. Ponce de ahí del Palacio. Vamos a tener la lectura dramatizada de la obra de Juan Ruiz de Alarcón, La Verdad Sospechosa. Has de saber que esta obra fue parte del programa inaugural hace 90 años del Palacio de Bellas Artes. Y además, en el marco del 385 aniversario luctuoso de Juan Ruiz de Alarcón, una de las plumas más importantes de nuestro país, una de las plumas que desarrolló una serie de textos en verso impresionantes. Si no han escuchado el verso, dense la oportunidad. Yo sé que al principio puede costar un poquito de trabajo, pero después nuestra mente comienza a adecuarse y comienza a entender mucho mejor el verso. Entonces los queremos invitar a que nos acompañen este próximo sábado 28. Fíjate que incluso van a participar actores y actrices de la Compañía Nacional de Teatro y una actriz invitada que es María del Carmen Peña.
Maravilloso, pues sin duda alguna hay que aprovechar y como lo decías, pues sin duda alguna estos 90 años se tienen que celebrar con bombo y platillo, no solamente por el contexto histórico de este gran recinto, sino también de todos y cada uno de los artistas que han pisado estos escenarios, las personas que han tenido la oportunidad de conocer el inmueble, visitarlo, disfrutarlo, ¿no?
Cuando entramos al Palacio de Bellas Artes, además de tener el recinto cultural más importante de nuestro país y uno de los más importantes del mundo, vamos a conocer la historia de un recinto que encierra muchos detalles. Por eso quiero invitarlos a que también lo recorran, que claro, lo caminen por la parte de adentro y por la parte de afuera, que pregunten, que se metan a la sala principal y vean el vitral maravilloso que está en el techo, que es bellísimo, que pregunten todos los detalles que tiene en su parte exterior y que lo disfruten. Y como bien dices, en ese Palacio de Bellas Artes se han parado algunos de los mayores exponentes a nivel mundial de las Bellas Artes. Entrar a la sala principal, a la sala Boari, ir al foyer, ir a la sala Ponce, es también tener un cúmulo de historia artística en ese recinto. Hagámoslo nuestro, es de todas y de todos los mexicanos. Apropiémonos de este maravilloso espacio, visitándolo, conociéndolo, queriéndolo, respetándolo.
Definitivamente, así que bueno, pues también hay que aprovechar ahora, pues también lado multifacético, ¿no? De tener no solamente presentaciones musicales, no solamente obras de teatro, sino también estas lecturas que son bastante importantes. Y bueno, pues qué mejor que esta modalidad que le dan de una lectura dramatizada, pues para tener un poquito de más contacto y vivir la historia, ¿no?
Y además van a poder escuchar a actores de la Compañía Nacional de Teatro. Los invito a que sigan a la Compañía Nacional de Teatro. Uh-huh. Cuando tengan la oportunidad de andar por acá en la ciudad, acérquense a la compañía, métanse a la página. Las obras que presenta la Compañía Nacional de Teatro allá en sus instalaciones que están en Coyoacán son gratuitas. Van a poder ver uno de los mejores teatros que se hace en el país. Y lo único que tienen que hacer es hablar y reservar su entrada y llegar temprano.
Perfecto.
Solo eso. Se toman un café y van a poder disfrutar del teatro. Ahora con nosotros va a estar Erika de la Llave, Miguel Cooper, Jorge León, Fernando Bueno, Alan Uribe Villarreal y ellos acompañados de Carlos Matos, que es un músico residente.
Definitivamente. Tenemos que estar ahí. ¿Cómo podemos reservar con anticipación?
Fíjate que no tenemos reservaciones para esta lectura de La Verdad Sospechosa. Lo que les pedimos es que lleguen temprano. El acceso a la sala va a ser más o menos a las 11:30 y sucederá conforme la gente vaya llegando. Okay. Les recomiendo que lleguen temprano y si están por allá que se den la oportunidad porque seguramente se va a llenar. De hecho, estamos tomando ahí algunas previsiones porque es una lectura bastante especial en estos 90 años.
Claro. Ok, perfecto. Y entonces, ¿cómo pueden consultar toda la programación para estos 90 años?
Primero, les invito a que visiten la página del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Uh-huh. Ahí van a encontrar una amplia cartelera por disciplina, a donde van a poder conocer toda la serie de, toda la serie de actividades que está desarrollando el instituto, tanto para los 90 años como para otras actividades de su programación habitual, muchas de ellas con costos muy, muy accesibles o gratuitas. Y a nosotros les invito a que nos sigan en el perfil de Facebook de Extensión Cultural, INVAL, ahí van a poder conocer todas las actividades de fomento a la lectura que está desarrollando Extensión Cultural, además de otros programas como Pasaporte del Arte, que ahora estamos operando en 9 museos de la ciudad, o las funciones relajadas del INVAL, o Bellas Artes Contigo, que son otros programas que tenemos todos ellos con un carácter social y de inclusión y de acercamiento a las bellas artes.
Perfecto, muy bien, pues ahí está la invitación, muchísimas gracias, y bueno, pues vamos a estar al pendiente de las demás actividades en el marco del 90 aniversario.
Muchísimas gracias, nos vemos por allá y a celebrar nuestro palacio.
Con gusto, buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Personaje del día.
Olivia Newton-John nació en Cambridge el 26 de septiembre de 1948. Fue una cantante, compositora, actriz y activista británico-australiana. Ganó 4 premios Grammy y su carrera musical incluyó 5 sencillos número 1 en el Billboard Hot 100 y 2 volúmenes número 1 en el Billboard 200. En 1978 protagonizó junto a John Travolta la película musical Vaselina, que fue la película musical más taquillera del momento y cuya banda sonora sigue siendo uno de los álbumes más vendidos. Prestó su voz a varios temas para la banda sonora de la película, de los que principalmente destacan Hopelessly Devoted to You y sus duetos junto a John Travolta, You're the One That I Want, que es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, Summer Nights y We Go Together. Sus distintivas grabaciones en solitario incluyen el premio Grammy a la grabación del año gracias al tema I Honestly Love You en 1974 y Physical en 1981. El sencillo más exitoso en el Billboard Hot 100 de la década de 1980. Después de ser diagnosticada de cáncer de mama, se convirtió en defensora de la investigación sobre el cáncer. Fue portavoz del producto Lip Kit para el autoexamen de mamas. Su activismo en el entorno de los problemas de salud se caracterizaba por su participación en muchas causas humanitarias. En 2008 recaudó fondos para ayudar a construir el Olivia Newton-John Cancer and Wellness Center en Melbourne, Australia. El 8 de agosto de 2022, Newton-John falleció a los 73 años por complicaciones del cáncer de mama en su rancho en Santa Inés, California.
Thank you. Campus Morelos.
Mañana con 21 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Síganse conectando a través de las frecuencias de también de Facebook Live. Estamos en el Facebook del Ojo de la Mosca y también estamos en el Facebook de Universal Sónica para que por ahí también nos puedan mirar porque hay invitados aquí en cabina y saludo con mucho gusto a Agustín Ávila del Centro de Ciencias Genómicas y también por supuesto a la doctora Marcela Sandoval de la Licenciatura de Ciencias Genómicas de la UNAM aquí en Morelos y bueno también con doctorado en la Universidad de Dinamarca que se especializó en el estudio del ADN antiguo y nos va a hablar acerca de un tema bastante interesante. ¿Cómo estudiar los cromosomas de un mamut? Un clavado en la paleogenómica. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Sofía, muchas gracias. Buenos días, gracias por invitarnos.
Gracias a ti por estar con nosotros, mucho gusto, bienvenida. Pues platícanos acerca de este trabajo cuando hablamos de mamut. Híjole, wow, imposible no pensar en las características de lo que fue este animal, ¿no? Primos por ahí de los elefantes maravillosos. Así que bueno, pues cuéntanos cómo se da este estudio. Para empezar, pues, ¿qué es la paleogenómica?
Claro, pues la paleogenómica es esta área del conocimiento que se dedica a estudiar los genomas de organismos que murieron hace décadas, cientos o miles de años atrás, ¿no? Y estudiar los genomas de estos organismos que pues, ya vivos, ya muertos, sí. Perdón, extintos o que aún, o especies que aún existen hoy en día, pues nos permite entender varias cosas sobre su biología, sobre su historia evolutiva y sobre sus relaciones con otras especies. Como tú lo dices, en el caso del mamut, pues las relaciones con sus parientes vivos hoy en día, los elefantes, y comprender cosas acerca de qué hacía un mamut, ser un mamut, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué los mamuts eran fenotípicamente, o sea, tenían las características de el pelaje tan denso que tenían, estaban adaptados a las condiciones ambientales en donde vivían, en extremos fríos, etcétera. Entonces, pues este estudio lo realizamos, fue un estudio bastante largo, tardamos 10 años en llevarlo, en llevarlo a cabo. Diferentes instituciones del mundo, casi más de 50 autores, investigadores de diferentes áreas del conocimiento, nos reunimos para llevar a cabo esta investigación en el que a través del estudio de un pedacito chiquitito de músculo de la oreja de un individuo mamut, una mamut hembra que había muerto hace 52 mil años y que fue encontrada en el permafrost de Siberia, pues a través de estudiar este pedacito de piel, pues pudimos pues secuenciar su genoma y por primera vez reconstruir los cromosomas, les llamamos cromosomas fósiles, porque pues son de hace miles de años, claro. Y poder empezar a decir qué genes estaban específicamente expresados en la piel de esta mamut que nos permite entender, pues, pues sí, qué genes tenían que ver con la producción de pelo, con su adaptación al ambiente, con cuestiones inmunológicas, etc.
Claro, pues a mí se me hace impresionante todo esto que mencionas, como lo vemos en las películas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hayan encontrado un pedazo de piel después de tantos años que todavía, bueno, no sé en qué condiciones lo encontraron, tú sabrás, pero además el hecho de la pregunta es, después de que un pedazo de hace miles de años todavía se pueda estudiar, todavía se puedan sacar todas estas características, es decir, uno cuando dice, pues es piel muerta y hasta ahí, ¿no? Pero entonces todavía hay más, ¿no?
Claro, claro. El ADN, pues a pesar de ser una molécula que sí se degrada a través del tiempo, ciertas condiciones ambientales permiten que también se mantenga. O sea, ¿qué? Que se degrade, pero en menor medida, por así decirlo. Y el permafrost, esas condiciones pues súper frías, pues permiten esta preservación del tejido y de las moléculas adentro del tejido. Entonces, pues sí, pues esta mamut fue encontrada casi completa.
Wow.
Existen ahí algunas fotos en el internet de estos exploradores pues rusos y suecos que estaban haciendo las excavaciones allá y encontraron esta mamut y otros también organismos del Pleistoceno, también rinocerontes lanudos y leones de las cavernas, etcétera, que pues habían sido preservados en estas condiciones de frío extremo. Y pues sí, pues así es como, no solo en condiciones de frío extremo se preserva el ADN, uh-huh, o los tejidos, también pueden preservarse en condiciones pues simplemente secas, en, okay, cuevas, o donde pues no haya mucha exposición al ambiente, uh-huh, pero sí, es impresionante y muy muy emocionante haber podido descubrir todos estos secretos genómicos dentro de esta mamut.
Definitivamente, es que lo dices y es como difícil de creer, ¿no? Todas estas especies que se han encontrado y que tengas la posibilidad de estudiarlos, pero ¿de qué manera? ¿Cómo se estudia el ADN? ¿Cómo se debe de hacer para tratar un fósil? Y que de alguna manera, ahora que ya lo tienen en sus manos, con los debidos cuidados, pues no se pierda esa posibilidad de estudiarlo, ¿no?
Claro, pues bueno, pues al laboratorio, que es a lo que yo me dedico, principalmente a las cuestiones experimentales del campo de la paleogenómica, pues nos llegan pedacitos chiquititos, ¿no? Te estoy hablando de una uñita de, uh-huh, tejido, luego pues todo el espécimen que se encontró pues es preservado y llevado a museos, uh-huh, pero la parte de la muestra que nos llega a nosotros los investigadores para poder procesarla y sacar este nuevo tipo de información, el genómico, pues lo hacemos dentro de laboratorios especializados que se llaman laboratorios de paleogenómica o de ADN antiguo, que, okay, son laboratorios súper limpios, que están completamente aislados del exterior. Claro. Nos disfrazamos como, uh-huh, si fuéramos astronautas para, sí, evitar el contacto de nuestras células con los tejidos con los que trabajamos, porque al final pues el ADN humano y de mamut pues es muy similar, y, claro, aunque podemos distinguirlo, pues puede contaminarse. Entonces buscamos que todo sea como muy estéril, uh-huh, y hacemos los experimentos, la extracción del ADN, y pues el procesamiento en el que pues modificamos un poco este ADN para poder secuenciarlo, para poder leer la secuencia del genoma y poder estudiarlo después computacionalmente. Y esa es otra parte, ¿no? Una parte muy importante es toda la parte experimental y de laboratorio, y la otra parte es la parte analítica, uh-huh, computacional, bioinformática, claro, que se tiene que llevar a cabo, y también ser muy cuidadoso para que todas las inferencias que hagamos pues sean lo más robustas que podamos. Y eso fue lo que hicimos, en comparar esta información que sacamos de la mamut con su pariente más cercano, el elefante, para poder decir en qué son diferentes, en qué son similares, claro, y qué es lo que, qué marcas genómicas de esta mamut nos estaban diciendo cosas específicas acerca de esta especie. Claro.
Creo que también con el simple hecho de descubrir el sexo, ¿no? Del animal con tan solo este tipo de, pues, de ADN o de piel, etcétera, ¿no? Creo que eso es demasiado.
Claro, claro, no sabíamos, o sea, al ver el espécimen, pues aunque casi estaba completo, pues está un poco destrozado, ¿no?
Claro.
A través del tiempo, pues sí hay degradación y sí hay un poco de descomposición. No hay manera de saber el sexo biológico. Uh-huh. Entonces, pues sexarlo, el número de cromosomas, tampoco sabíamos. A pesar de que los mamuts, pues los hemos estudiado, los investigadores los han estudiado por décadas, por ser una especie icónica y tan bella, tan representativa, uh-huh, del Pleistoceno, pues no sabíamos cuántos cromosomas tenía, ¿no? Y pudimos confirmar que tenía el mismo número de cromosomas que los elefantes. Wow. Y que en realidad son bastante similares. Uh-huh. Simplemente hay ciertos genes y cierta, pues lo que nos permitió también reconstruir los cromosomas fue empezar a diferenciar estos mecanismos de regulación a nivel genética, claro, que hacen que un mamut sea un mamut y no sea un elefante, ¿no?
Exactamente, todas estas características que los hace diferentes. Y específicamente, ¿qué fue lo que encontraste en el mamut de Siberia?
Pues encontramos, bueno, al poder reconstruir los cromosomas, pudimos empezar a ir a ver más adentro qué genes eran los que estaban activos o inactivos cuando comparamos el genoma del mamut con el del elefante. Y encontramos pues varios genes relacionados específicamente con el crecimiento del vello, que por ejemplo, en el mamut los encontramos activos o inactivos en comparación con el elefante. Uno de ellos se llama Edarad. Pero bueno, estas son cosas muy específicas, pero bueno, que tienen que ver justo con el crecimiento de los folículos, capilares, etcétera, lo que nos empieza a, entonces a enseñar y a darnos a entender pues cuáles eran los genes en específico y la regulación de estos genes que estaban dando que el mamut fuera lanudo,
claro,
en comparación con el elefante. Y otros genes también relacionados con la adaptación y con los procesos de inmunidad que pues nos pueden dar la pauta de por qué el mamut pues se extinguió, por ejemplo, al haber estos cambios muy drásticos, climáticos, que bueno, que luego también con la era antropogénica pues claro, fue la combinación fatal para la extinción de estas especies.
Claro, qué interesante. ¿Y todo este trabajo dónde lo realizaste?
Este trabajo lo realicé cuando era yo una investigadora postdoctoral en la Universidad de Copenhague, en Copenhague, Dinamarca. Sí, bueno, como te digo, fue un trabajo que tardamos casi 10 años. Yo empecé a trabajar en esto en el 2015, 2016, y fue que trabajé en ello hasta el 2020, que luego ya me fui de Copenhague, regresé a México, pero bueno, el trabajo continuó, sí, claro. Seguimos haciendo pues el análisis, ya la parte experimental ya la había yo llevado a cabo, y pues bueno, hasta ahora, este año fue que pudimos publicarlo ya con todos los resultados que pudimos obtener.
Pues qué maravilla, sobre todo también pues esta experiencia personal, ¿no? El hecho de haber tenido la oportunidad, también esta oportunidad internacional de llevar más allá tus estudios y tener pues contacto directo con un, ahora sí que con un mamut, ¿no?
Con un pedacito de piel de mamut, sí, definitivamente súper emocionante. Y sí, definitivamente que he sido muy, muy afortunada y suertuda de poder haber llevado a cabo estudios y colaboraciones con investigadores y en instituciones pues de todo el mundo. Pero bueno, ahora ya estamos acá de vuelta en México, invitando a estudiantes interesados en esta área del estudio de genomas antiguos para que se unan a nosotros en el Centro de Ciencias Genómicas. Estamos haciendo cosas muy padres también.
Justo, ¿qué sigue ahora que ya estás aquí en Morelos? Es decir, el hecho de que ya hayas terminado esta experiencia internacional y esta investigación no significa que ahí termina tu carrera. Ahora, ¿qué sigue aquí en Morelos?
Claro, no, pues ahora estoy, o sea, desde siempre, pero fue algo que me hizo regresar a México, fue este interés por estudiar las cosas, pues, de mi país, ¿no?
Claro.
Entonces, ahorita sigo trabajando en el campo de la paleogenómica, que es mi especialización, pero ahora estoy estudiando pues la historia de poblaciones humanas, animales y en particular plantas de Mesoamérica y la historia antigua de nuestra región, y estoy llevando a cabo un proyecto ahorita que se dedica a estudiar la historia de la domesticación, el cultivo, manejo y la relación de los humanos con los agaves, estas plantas que todo mundo conocemos, las disfrutamos de diferentes maneras y que pues tal vez no sabemos que llevan una historia milenaria de relación con los humanos y que bueno, las hemos modificado a nuestro gusto, hemos impactado su distribución, su crecimiento, etcétera, pero cómo ha sido eso y cómo se ha dado a lo largo de miles de años es lo que estoy estudiando en este momento.
¿Esto en el Instituto de Ciencia, en el Centro de Ciencias Genómicas?
Sí, correcto.
Ok, muy interesante. Pues para saber todo lo que se hace aquí en Morelos y también la calidad de investigadores y doctores que tenemos aquí en el estado. Y bueno, pues ahí está para que se acerquen. ¿De qué manera nos podemos acercar a ti, Marcela, para saber un poquito más de tu trabajo?
Bueno, pues a través de la página del CCG, del Centro de Ciencias Genómicas, o a mi correo, que es msandov@ccg.unam.mx.
Perfecto, pues muy interesante. Muchísimas gracias por compartirnos un poco de tu trabajo, porque estoy segura que, híjole, hay muchísimo más, ¿no?
Sí. Este solo es uno de los proyectos, pero bueno, también continúo trabajando con especies del Pleistoceno, justo el rinoceronte lanudo y el león de las cavernas. Entonces, hay mucho, Hay de un poquito de todo para escoger.
Bueno, pues aquí te esperamos para que nos platiques de todo.
Muchísimas gracias.
Muchas Sofía. Gracias, Marcela Sandoval, de la Licenciatura de Ciencias Genómicas de la UNAM y también doctora en la Universidad de Dinamarca. Y bueno, pues ahí está este estudio bastante interesante que de ahora la tenemos aquí en Morelos para que la aprovechen y busquemos más acerca de su trabajo. Y bueno, pues Agustín también del Centro de Ciencias Genómicas nos vienes a invitar a un evento. Platícanos.
Claro, sí. Bueno, además de ciencia de primer nivel, que es nuestra prioridad, el Centro de Ciencias Genómicas también tiene una oferta cultural, porque es parte de los deberes y deseos de la Universidad claro. Nacional. Y hoy les queremos invitar justamente a nuestro cineclub CCG, donde vamos a estar proyectando la muestra de videodanzas morelense, que es un proyecto que lleva ya más de 5 años coordinado por la compañía de danza La Silla de Daniela, uh-huh. pero que en esta ocasión va a ser muy, muy interesante, va a ser muy bonito porque van a plantear una retrospectiva de estos 5 años. Entonces van a proyectar distintas videodanzas uh-huh. que representan el crecimiento de esta muestra y de distintos artistas de Morelos y del resto del país. Y que, pues bueno, es para quien no conozca, es muy interesante y muy bonito, asombroso ver también cómo la danza, que normalmente la vemos pues en el teatro, en foros uh-huh. abiertos, o incluso en la calle, pero ver la obra planeada para la cámara, donde se puede hacer enfoques a ciertas cosas, se puede claro. observar ciertos detalles, se puede ver otro tipo de perspectivas desde el lente, y que también empiece a ver una coreografía de quien esté interpretando con la cámara que se va moviendo alrededor y pues genera otros tipos de lenguajes. Y bueno, y al final vamos a tener un conversatorio con justo las curadoras de esta muestra, que son uh-huh. Roja Mendoza y Silvia Muedano. Entonces les invitamos hoy jueves en nuestro auditorio a las 6:00 p.m, entrada libre, y habrá palomitas para los primeros que lleguen.
¡Yay! Perfecto, pues ahí está la invitación, todos están invitados porque también la cultura es parte de la ciencia, así que bueno, pues me gusta que en estos institutos también se den la oportunidad de tener una amplia cartelera cultural. Muchísimas gracias por esta invitación, y bueno, si quieren saber más acerca de los eventos culturales que tiene el Centro de Ciencias Genómicas, ¿cómo lo podemos hacer?
Claro, en nuestras redes estamos como Centro de Ciencias Genómicas UNAM en Facebook, Instagram y X, antes Twitter. Ahí nos pueden buscar, nos pueden hacer preguntas, pueden compartir nuestros eventos y estaremos para servirles.
Perfecto, muchísimas gracias, chicos.
Gracias.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. Cultura,
música,
noticias,
entrevistas,
turnos en vivo,
medios públicos en movimiento.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Si vives algún tipo de violencia por parte de tu pareja u otra persona, te brindamos orientación, atención y contención emocional de manera confidencial y gratuita. Marca la línea Mujeres 777-343-1310 con servicio a las 24 horas. También Servicios de Salud de Morelos ofrece programas de reeducación para hombres y mujeres en vidalibredeviolencia.com.
¿Te quieres hacer rico? Manejando un perico, vender anfetamina, te llevará a la ruina. Comienza como un juego, vender a tus amigos, y cuando te das cuenta, hay muertos, hay heridos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba acá, no, esto siempre acaba.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Con tu INE participas todos los días. Por eso, si aún no has ido por ella, ya puedes recogerla en el módulo donde la solicitaste. También puedes tramitarla por primera vez, renovarla o actualizarla. Ubica tu módulo y acude a realizar el trámite con tu acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía vigente. Es rápido y fácil. Consulta los requisitos y, si deseas, agenda una cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Yo con mi INE participo. INE.
Con la temporada de lluvias es importante que sepas actuar. Si vives en zona de riesgo, elabora un plan familiar de protección civil. Alista una mochila con documentos y objetos importantes. Ubique el refugio temporal más cercano. Resguarda tus mascotas. Aléjate de laderas y ríos. Prevenir es vivir. Morelos, anfitrión del mundo.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad.
Universal Sónica 102.9. La radio de Morelos. Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Nueve de la mañana con 41 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica en el ojo de la mosca. Síganse conectando y saludo con mucho gusto ahora en la línea telefónica a Ariel Arnal, quien nos va a hablar acerca de fotografía humanista norteamericana. Muy buenos días, Ariel. Bienvenido al ojo de la mosca.
Muy buenos días al ojo de la mosca y a todo su auditorio.
Muchísimas gracias. Pues por favor, platícanos de qué se trata fotografía humanista norteamericana.
Sí, la fotografía humanista norteamericana entra dentro de lo que es el gran género de la fotografía humanista, que suele ser aquella fotografía que está preocupada básicamente en el ser humano, cuyo sujeto es el ser humano, que va pues desde la fotografía que, las primeras fotografías en Europa, que tienen que ver con donde aparece gente, hasta la fotografía actual. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con lo que podría ser una fotografía normal, muy corriente, documental, donde aparece gente, en que hay una empatía entre desde el fotógrafo hacia el sujeto fotografiado, es decir, hacia las personas? Hay un diálogo de distintas maneras. Aún aunque el sujeto fotografiado no note que le están tomando fotos, hay una empatía que proviene desde el fotógrafo hacia tratar de comprender lo que el sujeto hace, por qué lo hace, etcétera. Ese es el gran rasgo. Y en este caso, pues, de lo que vamos a hablar es de la fotografía básicamente de la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos, que es la fotografía norteamericana, es una de las que marca línea a nivel mundial durante todo el siglo XX.
Pues muy interesante este proyecto, pues así es, ¿no? Realmente debe de haber, o cuando existe más bien una relación entre el humano fotografiado y el fotógrafo, ¿no? No nada más es capturar la imagen, sino que haya pues parte de esta relación, a lo mejor una historia, un porqué, ¿no?
Exactamente, generalmente se cuenta una historia, que puede ser, por ejemplo, desde la fotografía de Jacob Riis a finales del siglo XIX, principios del XX, sobre los barrios bajos norteamericanos, una fotografía que se hizo para denunciar injusticias desde el periodismo norteamericano. Jay Corriss era periodista, metido a fotógrafo, que va desde allí, de condiciones laborales, con trabajo infantil de aquellos años, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del XX, hasta, por ejemplo, la fotografía de la lucha por los derechos civiles, ¿no? De Gordon Parks, o la fotografía más cercana al ser humano de Joel Meyerowitz, que es uno de los pocos fotógrafos que fotografía las ruinas, lo que a partir de entonces eran las ruinas del World Trade Center después del 11 de septiembre del 2001, y en gran formato además, ¿no? Y lo que vamos a ver es una mirada general de qué significa esta fotografía humanista y los máximos exponentes de esta fotografía a nivel norteamericano, ¿no? Que curiosamente buena parte de ellos son de origen europeo, es decir, son fotógrafos que emigran, algunos por razones económicas, pero la mayoría emigran como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se establecen en Estados Unidos y formarán parte de la cultura norteamericana con toda la técnica que traen desde Europa, que han traído ya desde Europa, ¿no? Grandes fotógrafos, ¿no? Que vienen desde entonces y que van aprendiendo, ¿no? Algunos, por ejemplo, Paul Strand será de los norteamericanos, pero vamos a tener a otros fotógrafos que van a ser fotógrafos básicamente europeos, que traen todo su conocimiento y lo van a implantar en los Estados Unidos. ¿Por qué es importante lo que está tomando cuando hablamos de fotografía norteamericana? Porque la fotografía norteamericana durante la primera mitad del siglo XX y los primeros años de la segunda mitad van a influir a través de las revistas en todos los fotógrafos, en la formación de los fotógrafos latinoamericanos en nuestro caso.
Claro, pues muy interesante y además, bueno, esta oportunidad que vamos a tener de conversar contigo, es decir, esta charla, ¿no?, donde nos vas a explicar más a detalle lo que es la fotografía humanista norteamericana.
Exactamente. Sí, partiendo desde allí, hablaremos también, por ejemplo, de lo que es el medio. Ajá. Los fotógrafos no surgen de la nada, no son, necesitan un medio donde poder crecer, ¿no? Es como sí. Las plantas. Para que puedan las plantas crecer, necesitamos prepararles una tierra buena, claro. Regarla, que haya colocarlas en un lugar donde haya sol. Bueno, ese lugar en la fotografía norteamericana es básicamente el MoMA, con los primeros curadores de fotografía en el MoMA, el Museo de Modern Art en Nueva York, uh-huh. Que tiene una sección dedicada a fotografía y que vamos a tener unas primeras exposiciones ya desde los años 40 y que después nos vamos a encontrar que son exposiciones que van a ir creciendo poco a poco, ¿no? Poco a poco van a ir creciendo y afortunadamente las vamos a tener constantemente hasta el día de hoy, ¿no? Edward Steichen es el primer curador de fotografía que lleva la fotografía en aquella época en blanco y negro, básicamente en blanco y negro, a los altares de los museos, uh-huh. Y la convierte, la equipara al arte. No es el primer intento, ya tendríamos otros fotógrafos antes que trataban de hacer esto con algunas pequeñas galerías, pero definitivamente cuando llegan al MoMA es el lugar donde la fotografía, esta fotografía documental, se convierte en esta fotografía empática de la que hablo, ¿no? Steichen hace, por ejemplo, la primera en 1955, la primera exposición que se llamaba The Family of Man, la familia del hombre,
okay.
Que son fotografías de distintos fotógrafos del mundo, entre ellos, por cierto, Álvarez Bravo y Nacho López, ¿no? Nuestros fotógrafos mexicanos, que tratan de mostrar cómo vive, cómo es el día a día del ser humano en distintos lugares del mundo. Entonces va desde, por supuesto, desde las urbes siempre neuróticas e histéricas como Nueva York, uh-huh. Hasta regiones, por ejemplo, en Tanzania, en Sudáfrica, en distintos lugares, ¿no? Pasando por América Latina, por Asia, okay. Y cómo la gente vive, cómo la gente trabaja, qué es lo que la gente come. Y es decir, toda la exposición apunta hacia tratar de entender al ser humano, por eso uh-huh. Es fotografía humanista. A través de la fotografía se convierte en un medio, en un vehículo para entender cómo somos y cómo queremos, cómo vivimos los seres humanos, ¿no? En esta exposición. Luego vendrá John Tarkovsky, que tendrá, después de Edward Steichen, uh-huh. Que va a ser el otro gran puntero en el MoMA, que va a promover a los grandes fotógrafos norteamericanos. De la mayoría será amigos. Y va a llevar a los altares del MoMA, uh-huh. Lo que llamaremos la fotografía, la street photography, la fotografía callejera, que era una fotografía con menor importancia, sí. Y él la va a convertir en una pieza de museo. Es decir, esos pequeños gestos que encontramos en el ser humano en la calle, uh-huh. Eso se va a convertir en un punto central de esta fotografía. Básicamente Nueva York, pero después se extenderá sobre todo a California y algunos otros lugares. En el sur, por ejemplo, nos vamos a encontrar el primer fotógrafo afroamericano de la revista Life, que es Gordon Parks, íntimamente vinculado, por supuesto, a la lucha por los derechos civiles. Entonces, también desde allí nos vamos a encontrar, digamos, triangulado eso, ¿no? Cómo perfecto. La fotografía humanista se abre como un abanico para expresar distintas cosas, ¿no?
Perfecto, muy bien, pues muy interesante. ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad y en dónde?
El sábado a las 12, me parece, uh-huh. Ay, me agarraron de bajada.
Sí, 12
en el
horas.
Museo, en el Museo Brady, efectivamente. El Museo Brady es una charla de hora y media, dos horas, más uh-huh. O menos, y los esperamos allí. Es para todo público, no pretende okay. Ser una charla de ningún momento académica que nadie entiende.
¿Ni solamente exclusiva para fotógrafos?
ni solamente exclusiva para fotógrafos. Okay, de hecho, para los fotógrafos, pues, que quieran conocer un poquito de qué es la fotografía humanista norteamericana, pues, bienvenidos sean, pero es para todo público. Es decir, la vamos a dar pensando en que la gente se acerque a la fotografía, sin haber tenido ningún conocimiento de fotografía.
Perfecto. ¿Y la entrada tiene algún costo?
No, es libre, pero hay cupo limitado por el tamaño del auditorio.
Claro, perfecto. Entonces hay que aprovechar esta charla Fotografía Humanista Norteamericana por Ariel Arnal. Entrada libre en el Museo Robert Brady este sábado 28 de septiembre a las 12 horas. Es para todos, hay un cupo limitado, entonces hay que llegar un poquito temprano para alcanzar lugar. Muchísimas gracias, Ariel, mucho éxito. ¿Y la gente de qué manera puede obtener más información, acercarse contigo, conocer tu trabajo?
Hoy ha salido una pequeña nota en el periódico, no sé si puedo decir el nombre.
Claro, sí, por favor.
En el Sol de Cuernavaca, ha pasado una nota, no es tan pequeña. También a través de el Facebook y del Instagram del propio museo, ahí está toda la información.
Perfecto, muy bien. Entonces, para que busquen esta nota, para que la leen y, bueno, pues se acerquen contigo este sábado 28 de septiembre a las 12 horas, charla por Ariel Arnal en el Museo Robert Brady, Fotografía Humanista Norteamericana. Que te vaya muy bien, Ariel, y muchas gracias.
Gracias a ustedes y al público.
Buen día, hasta luego.
Knocking on heaven's door.
9:55 y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica y vámonos con nuestras efemérides culturales para saber qué pasó un día como hoy, 26 de septiembre. Pero de 1973 se crea por decreto presidencial el Colegio de Bachilleres como una opción más para los egresados de secundaria en el Distrito Federal. En el año 2014, en México, un grupo de 43 estudiantes aspirantes a maestros rurales desaparecen tras varios ataques de grupos armados en el estado de Guerrero. En 1905, el científico alemán Albert Einstein publica el primer artículo sobre la teoría de la relatividad especial. En 1907, Nueva Zelanda deja de ser colonia y se declara un dominio dentro del territorio británico, con el rey de Inglaterra como jefe de Estado. En 1965, los Beatles son distinguidos por la reina Isabel II con la Orden del Imperio Británico. En 1973, el avión supersónico francés Concorde cruza por primera vez el Atlántico sin escalas en tiempo récord. En 1980, el cosmonauta cubano de ascendencia afroamericana Arnaldo Tamayo Méndez regresa a Tierra de un viaje espacial de 8 días. Es el primer latinoamericano que viaja al espacio. En el año 2018, Google cumple 20 años y es el buscador más utilizado en Internet. En 2021, Alemania celebra elecciones generales que ponen fin a la era Angela Merkel tras 16 años en el poder. Nace en 1888 Thomas S. Eliot, escritor estadounidense. Nace en 1889 Martin Heidegger, filósofo alemán. ¿Y qué se festeja hoy, 26 de septiembre? Hoy es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. También es el Día Mundial de la Salud Ambiental. Día Mundial de la Anticoncepción. Y Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes.
Para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9. 102.9.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
En esta carrera llamada vida, juntos recorremos el camino colaboradores y empresarios, haciendo productos y servicios que son parte importante para ti y tu familia. Por eso las empresas son importantes, ya que generan 8 de cada 10 empleos. Sigamos colaborando juntos, porque tu meta es nuestra meta.
Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación.
El lenguaje es una característica humana y una herramienta viva que va cambiando con el tiempo. Uno de los cambios es el lenguaje incluyente de género, que es una manera de aplicar el lenguaje para incluir y visibilizar a las mujeres. Hay muchas estrategias a nuestro alcance para aplicarlo. Una de ellas es evitar el masculino universal. La frase "el origen del hombre" bien puede expresarse como "el origen de la humanidad". Comunicándonos con el lenguaje incluyente de género, contribuimos a crear una sociedad más justa e igualitaria. Usa el lenguaje incluyente. Tú también puedes ser parte del cambio.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
¡Oiga! ¡Ya me voy!
¡Te pandeas!
¡Neta! ¡Qué aguada!
Puedes irte o entrarle a esto y quedarte. A cambio, solo te pido tu energía, tu tiempo, tu vida, todo.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida.
Nel, paso. Yo mejor me voy a mi casa.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Nada de chill, nos vemos mañana.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
Con la temporada de lluvias es importante que sepas actuar. En tormentas eléctricas evita salir, mejor colócate bajo techo. Aléjate de postes y árboles. Evita usar equipos electrónicos. Evita acercarte a cables de luz. Prevenir es vivir. Morelos, anfitrión del mundo.
La vida evoluciona, los sonidos también.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. La Radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Diez de la mañana, ya son las 10 de la mañana y seguimos en el ojo de la mosca a través de las frecuencias de Universal Sónica. Y les platico que mañana se va a llevar a cabo la presentación del libro Morelos Arte. Es hoy se va a llevar a cabo la presentación Morelos Arte e Historia de Patrimonio en la UAM, editado por el Fondo Editorial del Estado de Morelos, que se llevará a cabo a la 1:00 p.m. en la Plaza 19S-17 del Edificio 1. Va a estar la doctora Isadora Escobedo de la Facultad de Artes y el doctor Carlos Barreto del CICSER. Además, estarán regalando varios ejemplares, así que ahí está la invitación para que vayan a esta presentación. Morelos hecho a mano y Morelos Arte e Historia Patrimonio. Como ya les dije, va a estar esta obra presentada en punto de la 1:00 p.m. para que vayan y puedan asistir y bueno, pues puedan obtener estos ejemplares que el día de hoy serán gratuitos. Así que vayan a esta presentación, es abierta a todo público en el del Fondo Editorial del Estado de Morelos en la Plaza 19S-17, Edificio 1, allá en la UAM.
Expresiones del arte.
Su mundo es fantástico. En él la libertad y la geometría se conjuntan entre seres andróginos, gatos, introspección, mujeres, creación y movimiento constante. Es un reino cargado de sueños a los que pertenece una mujer, Remedios Varo.
Desde pequeña la artista encontró en la pintura un medio de expresión para plasmar el mundo que la rodeaba, creando así un cosmos lleno de imaginación.
Gran parte de sus pinturas son reflejo de sus años de infancia y adolescencia en soledad, manifestados a través de figuras simbólicas que además dan a conocer su carácter rebelde.
Remedios Varo conoció el movimiento surrealista a través del cual pudo retratar sus emociones más recónditas.
Sus pinturas reflejan una técnica minuciosa, intensa y formal que provoca diversas sensaciones. Expresiones del arte.
Diez de la mañana con 5 minutos, síganse conectando en la transmisión de Facebook Live del Ojo de la Mosca y de Universal Sónica, porque ya tenemos invitados aquí en cabina, y saludo con mucho gusto a Carolina Ponce y a Alberto Besares de Besares Producciones, porque hoy traen algo distinto. Hoy no vienen a presentarnos una obra de teatro, más bien nos vienen a presentar la manera sobre cómo crear una obra de teatro o crear una buena historia. Bienvenidos, ¿cómo están?
Gracias, pues felices, la verdad siempre nos pone muy contentos estar contigo.
Gracias.
Y el trato que recibimos aquí también, pues es excelente. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenidos.
Muchas gracias. Y sí, pues hoy traemos pues la noticia de una escuela de guionismo.
Perfecto.
Que vimos la necesidad de las personas de querer escribir, de querer crear historias, y que muchas veces pues no saben cómo plasmarlas. Puedes tener una gran idea y de repente, ups, sí la tengo, y cómo la escribo. Así y para es. Dónde voy, ¿no?
Definitivamente. Podemos tener muchas ideas por ahí, un personaje en nuestra cabeza, pero cómo darle el contexto, cómo hacerle una historia, y a lo mejor esa historia llevarla al teatro, a la pantalla, incluso también a través de un libro, ¿por qué no? Pero no sabemos, ¿no? Cómo, de qué manera crear para que pues tenga pues como tal su principio, su final, el contexto, todo, ¿no? Así que bueno, pues ustedes son expertos. Para quienes no sepan, háblenos un poquito de su trayectoria y por qué son maestros también en guionismo.
Pues mira, la trayectoria prácticamente desde los 9 años, iniciamos en grandes ligas, ¿no? Uh-huh. De lo que es el showbiz. Hemos pasado por muchos, desde ser actor, bailarín, asistente de producción, asistente de dirección, ser director, ser productor. De ahí vienen las inquietudes de escribir, uh-huh. Porque también tuve la suerte que uno de mis hermanos fue un gran dramaturgo, un gran escritor, Rodolfo Rodríguez Calixto, que está en su página de Facebook, si lo quieren seguir.
Sí.
Bueno, pues empecé a darme cuenta que no nada más se trata de decir, a ver, me voy a sentar y voy a escribir, uh-huh. ¿No? O sea, no, pues no es una carta a los Reyes Magos, uh-huh. ¿No? Sí hay unas bases establecidas, sí hay un apoyo, lo que se llama estructura dramática, sí hay una estructura literaria, sí hay el apoyo de narradores, ¿no? Y son muchas cosas que debes tener en cuenta para poder llevar a buen puerto una historia, ¿sí? Otra de las cosas, dentro de todos estos años que son 40 y tantos años, 44 años, uh-huh. que afortunadamente nos ha tocado hacer de todo, desde cine, teatro, tele, centro nocturno, etcétera. Pero específicamente cuando hemos hecho teatro, también nos percatamos que sí, existen muchas personas que comparten nuestro gusto por el teatro, pero pues para hacerlo, como no son dramaturgos y no tuvieron la inquietud de saber cómo se hace, pues buscan autores, uh-huh. ¿Sí? O que ya hayan fallecido, o autores extranjeros para poner sus obras, y obviamente, pues sí es un lucro. Claro,
caes en la ilegalidad, ¿no?
Por supuesto, con la autoría intelectual de ese dramaturgo. Uh-huh. No nada más es decir, ay, esto está de moda, pues puedo ver la película y ahí escribo uh-huh. cómo va el guión y lo pongo. No, por supuesto que no. Claro. O sea, si amas el teatro, también debes entender que ese dramaturgo lo hizo.
Claro.
Porque también vive de eso.
Claro. Que también sabemos que está bien hacer adaptaciones, pero también hay la manera de cómo hacer una correcta adaptación, con todas las de la ley, además, ¿no?
Con el permiso del autor.
Claro.
Sí. Y respetando como la estructura dramática de la obra.
Uh-huh.
Te digo, nos hemos encontrado con eso que es muy fácil y de decir, incluso ver. Ah, ya saqué el guión porque fui pasando la película y la fui pausando.
Y la fui escribiendo.
Pero ahora lo voy a modificar.
Sí.
Y les va muy bien y están ganando un dinero a costa del talento de alguien.
Claro.
Que alguien invirtió mucho tiempo en escribir y que lo justo, y por amor al medio y por amor al teatro, lo justo sería que todos compartieran ese ingreso, ¿no?
Claro.
Entonces, muchas de las veces, por supuesto que no estoy diciendo que esto lo hagan con dolo, aunque claro. sí hay quien lo hace con dolo,
sí.
¿no? Pero pues es desconocimiento.
Totalmente.
Es ignorancia y bueno, eso no deja de tipificarlo como un delito federal.
Uh-huh.
Pero pues por eso nos nació la inquietud de decir, a ver, vamos a poner una escuela de guionismo.
Sí.
Vamos a enseñarte, porque tienes la capacidad. ¿Sí?
Uh-huh.
Si caminas, si hablas, si corres, si bebes y
claro.
piensas, por supuesto que también tienes la forma de desarrollar las ideas como tú quieras. Conoce cómo. ¿Sí? El teatro en México y los medios en México están ávidos de personas que hagan libretos,
sí.
que hagan guiones. ¿Sí? Y pues qué mejor que todo quede en este país. Esa es la forma en que estamos, pues con la escuela de guionismo.
Perfecto.
Que pensamos abrirla este 8 de octubre, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, y además también el hecho de que hay muchas buenas historias y que se adaptan a un cortometraje, un largometraje, al teatro, pero el hecho de no saber cómo crear el guión se convierte en una mala historia, ¿no?
Exactamente, acabas de dar en un punto muy importante. Sí se puede uno, que la gente sepa que sí puedes vivir del guionismo.
Claro.
Nosotros llevamos más de 30 años viviendo del guionismo y que el guionismo no es nada más, voy a escribir una historia para, pues para que se vea muy bonita en uh-huh. un cuento, en el teatro. No, el guionismo es aprender a hacer los guiones adecuados
uh-huh.
para cada medio o para a dónde quieres transmitirlos. Es decir, te vamos a enseñar a hacer un libreto teatral, uh-huh. te vamos a enseñar a hacer un libreto cinematográfico y un guión técnico cinematográfico,
uh-huh.
Vamos a enseñarte a hacer un guión de radio, podemos también un proyecto, cuando presentas un proyecto a un medio de comunicación, se llama un racional de medios.
Uh-huh.
¿Cómo lo elaboro para que el productor diga, va, produzco tu proyecto?
Claro.
Y eso puede ser para televisión, para radio, para cine, para series. Ahora eso es muy importante. Entonces, acabas de decir algo clave. Puedes tener en tu mente una gran historia y a veces dices, ay, esta historia, ya sé, vamos a hacer la película.
Uh-huh.
Hacen la película y es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque no hubo un guión. O sea, el guión, la base del guión está creado para producirse, porque, uh-huh. porque hay tiempos, horarios, tomas, o sea, todo eso. No puedes hacer una película sin guión.
Claro.
Entonces, darle el valor al guión para que tú puedas producir con calidad cualquier cosa que quieras bajar a papel.
Uh-huh.
Tus ideas están en la cabeza, pero a veces no sabes para dónde llevarlas. Y eso es lo que nosotros te vamos a enseñar.
¿Cómo se va a estructurar este curso?
Bueno, consta de 6 meses de duración.
Okay.
porque vamos a enseñarte la base. Es muy práctico. Eso que sepan también, ¿no?
Claro, porque son
muchas,
módulos. Claro.
Ajá, muchas personas te dicen, ay, pero voy a aprender a la ortografía. No, papacito, ya la
eso
ortografía.
Ya lo tienes de cajón.
Redacción, ¿no? Y todo eso, sí. Pues ya debes traerlo,
claro,
¿no?
Claro.
Pero, sí, son 6 meses en los que vamos a bajar tu proyecto a papel. Uh-huh. ¿A dónde quieres dirigirte? Te voy a dar un conocimiento general de los tipos de guiones que existen. Te voy a enseñar a adaptar. Ese es otro punto también, porque claro, la adaptación, la gente cree que adaptar es cortar. Sí. Ah, ya lo corté. No.
Sí.
No, tu adaptación tiene que ser con lógica. No puedes cortar algo que es muy importante porque ya fue demasiado larga la historia. Claro. Y eso pasa mucho en el teatro.
Totalmente.
Adaptan historias y nada más quitan cachos y de repente el público dice, es que no entendí.
Es lo que te iba a decir, es que a veces...
Adaptan ideas, ni siquiera historias.
Exacto, es que a veces te pasa que estás viendo una obra de teatro y dices, no, pero esto, ¿por qué? No, pero ¿por qué le dijo esto? Pero
y se queda en el aire.
O se saltan partes que eran claves uh-huh. para entender el final, ¿no? O también pasa cuando vemos una película y ese final no me gustó, como que qué, o sea, no me dejó, cae también en que es asunto del guión, ¿no? Exacto. O sea...
Claro, aquí la intención es que conozcas primero... Pues los géneros que hay.
Claro.
Las características de cada género, independientemente de lo que quieras hacer, ¿no? Si cine, teatro, radio, etcétera. Sí, tienes que conocer qué hay primero. Después hay una estructura dramática. ¿Qué es esto? Bueno, dependiendo del género que elegiste, pues viene obviamente el título que tenga que ver con tu historia.
También.
Y saber que hay urdimbres de la acción, que son esos pequeños detalles que van construyendo, la urdimbre quiere decir tejiendo, ¿sí? Que van tejiendo la historia hasta un clímax.
Sí.
Sí, y después del clímax viene un clímax sostenido. Y de un clímax sostenido viene un inicio de desenlace.
¿Ya no les des la clase?
No, bueno. Digo, no, esto es muy general,
sí, claro.
¿No? Porque esta estructura dramática, dependiendo del género y el tipo de trabajo que hagas, pues la tienes que ir adaptando, ¿no? Aquí ahorita la estoy mencionando así, al aire.
Sí.
Pero saber todos los recursos que tienes, un final lógico, que hay un final físico, que hay un epílogo, hay 3 posibilidades de epílogo para rematar una historia, que hay narradores, dependiendo que son tus apoyos fundamentales para uh-huh. cualquier cosa que quieras escribir, ¿no? O sea, esto es, por supuesto, enseñarlo, pero ya sobre tu proyecto.
Ok,
el que te des cuenta cuál es el ideal para que tu proyecto fluya y no haya, como bien dijiste, estas dudas de, ay, ¿por qué de repente reaccionó de esta manera? Uh-huh. ¿O por qué ya están en otra cosa? ¿O por qué? Pues para esto hay cortes directos, para estos hay planos secuencias, para claro. Hay muchas cosas que nosotros en este curso pues vamos a enseñarles, ¿no?
Perfecto.
Y que puedas hacer algo de calidad y que te permita pues vivir de eso y sentirte orgulloso de,
claro.
de que estás viviendo de algo que salió de tu cabecita loca, ¿no?
Claro. Entonces es perfecto para aquellas personas que a lo mejor también ya tienen una idea en mente o una historia o que a lo mejor ya la tienen, pero necesitan darle esta reestructura, ¿no?
Así es. Y también para que sepan qué están escribiendo, ¿no? Porque a veces te dice, oye, ya tengo una historia. Ah, sí que es un drama, una comedia, uh-huh,
también
una tragedia.
Es muy importante.
Ah, no sé. Creo uh-huh. que es esto. No, yo creo que el estar consciente de qué es lo que estás escribiendo y para dónde vas y a qué público lo quieres dirigir
también
te abre una así puerta es. Maravillosa a muchas posibilidades. Ahora también está dentro de todo esto está el spot publicitario, ¿no?
También.
O sea, vives también de crear publicidad para empresas. Entonces,
claro.
Te lo decimos por experiencia, tenemos años viviendo del guionismo.
Sí.
El jingle, el eslogan, hay muchas cosas que...
Que se requieren.
Que se requieren,
base,
no nada más. Sí. Muchos piensan como que, ay, estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Voy a escribir una película.
Claro.
Ah, entonces vamos a montar una obra y yo voy a dirigir. No tienen, pero la claro. menor idea de lo que requiere claro. un proceso de dirección. Ah, pero yo dirijo y yo escribo. No, porque sí. también eso va en detrimento,
claro.
¿no? De lo que es la propuesta cultural. Uh-huh. Porque, bueno, te animas a hacer algo sin el conocimiento de cómo escribirlo, de cómo dirigirlo y cómo producirlo, pues no nada más es meterle dinero. Es ese público que se tomó el tiempo de irte a ver, pues obviamente no le va a gustar.
Lo decepcionas.
Claro. Lo que ve y va a salir pensando, no, pues hasta me estafaron con lo que pagué. Sí, y lo que vine a ver.
Claro.
Eso por supuesto que no conviene a nadie de los que nos dedicamos a vivir y a experimentar y a disfrutar lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces es, sí, tener la convicción de que lo que vas a hacer es a un público, sí, potencial.
Claro.
Debes saber a qué sector lo vas a dirigir y merece todo tu respeto. Y merece toda tu atención.
Claro.
Y merece que le pongas la calidad máxima a lo que vayas a presentar para que ese público salga satisfecho y elija ir a verte a elegir a ver una película
comercial, ¿no?
Comercial, sí, o irse a un bar a echarse unos tragos.
Sí, sí, sí.
Para, ¿no?, que le des también la calidad a cada uno de los personajes de tu historia.
Totalmente.
Porque muchas veces también con ese desconocimiento los personajes se van diluyendo, uh-huh, se pierden. Y ya no existen.
Sí.
Y ya no tuvieron un remate en una historia, que es lo que como público siempre esperamos.
Totalmente. Ajá. Pues entonces me parece una excelente idea. Si usted tiene una historia que contar, pues vaya a la Escuela de Guionistas de Besares Producciones. ¿Dónde, cuándo, cómo?
Iniciamos el martes 8 de octubre, uh-huh, en las instalaciones del Foro Punto Cultural.
Perfecto.
Los días de clase son de 4 a 6, martes y jueves.
Martes y jueves de 4 a 6.
Ajá. Cualquier información, duda y todo lo que quieran saber, en el 777-522-1151. Con muchísimo gusto les damos toda la información.
Perfecto. O en las redes sociales, en Besares Producciones, que encuentran en Facebook, Instagram, TikTok.
Perfecto.
Ahí aclaran cualquier duda que tengan.
Ok, muy bien, pues ahí está la información para que la gente vaya a escribir grandes historias. Son varios géneros los que van a estar enseñando, cómo crear un guión igual también desde cero, cómo adaptar un guión para el público,
cómo
para
presentar un proyecto.
Exactamente,
también.
Ok. Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Si todos quieren saber la información exacta, búsquenlos en las redes sociales, es en el Foro Punto Cultural, así que bueno, pues anímense, porque los Besares Productores, vaya que tienen trayectoria en el medio.
Y que descubran sus talentos,
claro.
Sofía. O sea, no saben que pueden ser dramaturgos en potencia.
Puede ser.
Grandes escritores.
Claro.
Pues no conoces la forma, pero puedes tener todo ese talento y bueno, ser parte de esa cultura mexicana tan importante como pues podemos mencionar a muchísimos.
Claro, hay que desarrollar ese potencial.
Así es.
Que atención a todos los que tengan una historia que contar, vayan a la Escuela de Guionistas en el Foro Punto Cultural a partir del 8 de octubre, ¿verdad?
Así es.
A partir del 8 de octubre. Perfecto, pues ahí está, búsquenlos en redes sociales para que tengan toda la información. Muchísimas gracias y mucho éxito.
Gracias a ti.
Gracias,
y
Sophie.
Quiero mandar un saludo a mi gordito precioso Jesús Negrete, que hoy nos hizo el favor de traernos aquí, que nos está escuchando. Te quiero, gordo. Un beso.
Saluditos.
Expresiones del arte.
Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté mis sueños, solo pinté mi propia realidad.
Frida Kahlo es la pintora mexicana más destacada del siglo XX.
conocida no solo por su obra, sino por su personalidad.
Su vida estuvo marcada por el infortunio de una enfermedad infantil y por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos que la llevaron a iniciarse en la pintura.
Su iconografía es principalmente fantástica. La inspiración de sus obras está basada en su experiencia personal, mostrando el deterioro de su cuerpo y el sufrimiento físico y espiritual que sufrió a lo largo de su vida.
Su obra también está influenciada por su esposo, el reconocido pintor Diego Rivera, con el que compartió su gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo postrevolucionario.
Expresiones del arte.
Diez con 25 y ahora saludo con mucho gusto en la línea telefónica al actor Juan Carmona de la compañía teatral Foro La Negra, porque nos va a hablar acerca de La Dama del Alba. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Pues aquí ya con los nervios de esta puesta en escena.
Maravilloso, pues ahí está. Se supone que cuando hay nervios es porque se hace, se disfruta lo que se hace. Así que platícanos, por favor, ¿de qué se trata La Dama del Alba?
Claro que sí. Pues bueno, La Dama del Alba es una obra muy misteriosa. Es una obra escrita por Alejandro Casona. Uh-huh. Fue hecha en 1940, más o menos, en Buenos Aires. Pero bueno, aquí trata sobre una familia de provincia que cuenta la historia que están pasando por la pérdida de una hija, la cual tiene ya 4 años que no la encuentran, y la madre especialmente no ha podido superar la desaparición de su hija. Digo, es un tema muy, muy difícil, ¿no? Por lo cual, pues la familia siempre está viviendo de luto desde ese día, no se ríe en la casa, los niños no salen. Y una noche llega un personaje mítico, que es la peregrina, que va a llegar con ciertas cosas a cambiar todo en la familia. Y pues bueno, pasan muchos sucesos en los cuales pues todo se hace pues mucho más tenso dentro de la obra. Está muy rica, la verdad, está llena de poesía. Alejandro Casona pues justo se distingue por eso, por escribir textos llenos de poesía, con muchos metáforas. Uh-huh. Y pues bueno, esa es como de lo que trata la obra, ¿no? Siempre con la parte de el amor, pues que es el tema primordial en el espíritu de una familia, generalmente en la sociedad. Entonces, de eso va la obra de teatro, y es dirigida por Salvador Sánchez. Perfecto. Tenemos el privilegio que sea dirigida por Salvador, y también tenemos el privilegio de que esté dentro del elenco. En escena somos 15 actores, y es una experiencia de 360, o sea, pues toda la obra sucede en el centro y el público todo alrededor.
Pues entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad, así que hay que ir a ver La Dama del Alba, como ya lo mencionaste, una gran historia que no nos podemos perder. ¿A quién va dirigida? ¿A quiénes podemos asistir?
Pues la obra va dirigida para mayores de 14 años. Uh-huh. Es una obra un poco tensa en cuestión de tiempos, del tema, se habla un poco sobre la muerte. Entonces, para mayores de 14 años. Uh-huh. Y pues bueno, todos los que quieran ir a verla son bienvenidos.
Perfecto, pues ahí está la presentación. ¿Cuándo de nueva cuenta y a qué hora para que la gente lo tome en cuenta estas fechas y bueno, pues para que vaya agendando?
Claro, las fechas, el estreno va a ser este domingo 29 de septiembre. Uh-huh. A la 1:00 p.m. Después tenemos función el 6 y el 13 de octubre, igual domingo a la 1:00 p.m. Y el foro se encuentra en Huitzilac, Morelos. Uh-huh. Es en calle Ocotes, número 5, en Tezontlalpan, sobre la carretera federal México-Cuernavaca.
Perfecto, muy bien. Si quiere la gente saber más información sobre los boletos, ¿cómo lo puede hacer?
Claro que sí, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, que es en Facebook e Instagram, Foro La Negra. Y también nos pueden escribir al número de WhatsApp 55-28-55-86-34.
Perfecto, muchísimas gracias, Juan, mucho éxito con esta historia, La Dama del Alba, y bueno, pues ojalá la gente se anime a acompañarlos por allá en el foro La Negra. Muchas gracias y éxito.
Y sí, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego.
Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más del Ojo de la Mosca. Mañana volvemos con más en punto de las 9 de la mañana. Sigan sintonizando Universal Sónica. Gracias a Alan Huesca, Laura Duarte, Diana García, Ari Teodoro, Kike Avilés. Yo soy Sofía Ocampo. Que tenga bonito jueves.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
La Radio de Morelos. Universal Sónica.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan...